En el Meta ya declararon la calamidad pública en ese departamento.
En Guayabetal, sí.
Señora ministra de Transporte, Ángela Orozco, buenos días, ministra.
Buenos días, Néstor. Y su mesa de trabajo, ¿cómo están?
Ministra, bien, gracias por acompañarnos. ¿El gobierno está pensando en la emergencia económica para estos departamentos de los Llanos?
Mire, Néstor, desde el 6 de junio que el presidente dirigió él personalmente el puesto de mando unificado en Guayabetal, ordenó evaluar y tomar las medidas de contingencia para solventar la situación económica de los actores de la región. Lo primero que se hizo fue aplazar el calendario tributario hasta el 30 de diciembre, precisamente pues, si había problemas en los flujos de caja por la falta de planeación y por todo lo que está sucediendo con el transporte, que obviamente se retrasa muchísimo por las vías alternas. También el Banco Agrario otorgó plazos adicionales y recursos nuevos con tasas subsidiadas para ayudar en el flujo de cajas a los agricultores y a la gente que tenía vencimientos en estos días y que se están viendo retrasados o su flujo de caja precisamente por las demoras que pueda tener, por las nuevas, por tener que ir por las vías alternas. Igualmente Bancoldex otorgó unos recursos con tasa compensada de subsidio que le otorgó el Ministerio de Hacienda por alrededor de 400 mil millones de pesos. Y todas esas medidas se fueron tomando la semana pasada precisamente por instrucción del presidente al entender que para preservar la vida teníamos que mantener el kilómetro 58 cerrado y vamos a mantenerlo cerrado porque la prioridad sí tiene que ser proteger la vida de las personas y la vida de la gente en Guayabetal. Y no solamente tenemos un puesto de mando unificado permanente, sino que la unidad de riesgo está dirigiendo el tema y haciendo simulacros de evacuación por si en algún momento hay una amenaza de un desplazamiento masivo de materiales.
Claro, si le entiendo, ministra, pues digamos, eso quiere decir que la emergencia económica no está contemplada, pero más allá, digamos, de esas medidas de alivio tributario que son importantes para la gente, lo cierto es que los problemas siguen. La ruta alterna es la del departamento de Boyacá, son 12 horas para vehículos particulares, los camiones de carga pues tardan mucho más tiempo, hay una restricción porque los que tienen más de 30 toneladas no pueden viajar por esa ruta, en fin, y la gente siente, digamos, que de cara a una solución definitiva a la problemática que se presenta y que hoy se antoja indefinida en ese kilómetro 58, pues no hay unas medidas de fondo.
Claro que las hay y las hemos venido tomando desde septiembre. Lo primero es la vía al llano, obviamente esta es la vía más rápida al llano. Tiene esa complejidad, cuando nosotros llegamos encontramos problemas en el kilómetro 64 y en el kilómetro 46. Intervenimos el 46, lo entregamos antes de Semana Santa y no ha tenido problemas. El 64 empezamos la intervención, pero la intervención tarda 18 meses y por eso obviamente también se retrasa en la medida en que haya semejante invierno. Y lo que hicimos fue reactivar, por ejemplo, la transversal del Fisga que estaba parada cuando llegamos y hoy en día tiene niveles de ejecución del 33% y tiene 63 frentes de obra abiertos simultáneos. Igualmente, se ha hecho por parte del vicepresidente de la ANI el recorrido por la transversal para ver si hay que parar algunos frentes de obra para aumentar la transitabilidad y para que el retraso sea menor. Pero ahí lo que hicimos fue acelerar algo que estaba paralizado. Por otro lado, hace semanas, desde el 6 de junio, como digo, cuando se decretó la emergencia por la situación y se alertó sobre ese riesgo de desplazamiento de material que implicaba un cierre del kilómetro 58, inmediatamente Hacienda destinó unos recursos de 50 mil millones para intervenir la vía por Sogamoso, que es la que permite vehículos de mayor peso. Claramente no estamos diciendo que esto es lo ideal, pero esas son las vías alternas que hoy existen, esas son las que tenemos y lo que va a implicar es un cambio totalmente en la planeación del transporte y lo entendemos. Es la razón por la que el gobierno ha tomado todas estas medidas de carácter económico, porque son medidas que se toman en una situación de emergencia. O sea, el aplazamiento del calendario tributario es algo que no se hace usualmente. Esta es una emergencia. Cuando yo le estoy diciendo a la gente, usted tiene plazo hasta el 30 de diciembre, cuando le estoy diciendo, me amplío sus plazos de crédito porque su flujo de caja se puede ver afectado porque le está tocando cambiar toda su planeación. Cuando tomo decisiones como eliminar las tasas aeroportuarias del aeropuerto de Villavicencio, estoy tomando medidas de emergencia.
Sí, precisamente, ministra, en este comunicado conjunto donde se pide declarar la emergencia económica para 7 departamentos más, se solicita también o se le pide al gobierno que designe un gerente para la vía que mantenga comunicación permanente entre el gobierno y los diferentes municipios y departamentos afectados, además de, claro, tener comunicación con la Cámara de Comercio de Villavicencio y los representantes gremiales de todos los sectores afectados. ¿Han ustedes pensado en esa posibilidad, en designar un gerente para esta vía?
Mire, hemos tenido comunicación permanente. El viceministro de Infraestructura, Manuel Felipe Gutiérrez, está no solo a cargo de la veeduría, sino ha estado permanentemente en contacto el ministerio y él personalmente con todos los actores y todas las regiones. ya cuando pasamos un tema de la unidad de riesgo, quien dirige ese trabajo con la región en términos de los riesgos que puede ocasionar y que pueda haber pérdida de vidas, es la unidad de riesgos el que coordina con las entidades territoriales. Pero en términos de movilidad, el Ministerio ha estado en permanente comunicación. Obviamente estamos evaluando la solicitud y, de hecho, como dije, ya tomamos medidas de emergencia, pero estamos evaluando qué otras medidas están pidiendo distintas a las que ya hemos tomado, ministra, para evaluar la posibilidad o no de hacerlo.
¿Por qué se eximió hace 3 o 4 años a Coviandes de los gastos en la atención de los puntos críticos? ¿Por qué esto, siendo una carretera concesionada, lo tiene que pagar el gobierno?
Mire, esa es una pregunta que tendríamos que hacérsela a los que firmaron esa iniciativa privada. Realmente, como usted
fueron,
sabe,
¿que fueron quiénes, ministra?
Eso fue en 2015, entiendo, que se presentó la iniciativa privada. ¿Quién era el director de la ANI en ese momento? Se tomó esa decisión. Yo no tengo, digamos, ustedes vieron ya un informe de la Contraloría que lo que está, de alguna manera, ha cuestionado el tema de no haber involucrado en esa nueva iniciativa privada los puntos críticos, pero yo no sé la razón. Yo en realidad no sé la razón, creo que tocaría preguntarle a los que tomaron esa decisión.
Sí, lo investigaré, ministra, pero quiero saber, yo sé que usted no responde porque usted llegó al cargo hace 7 o 8 meses, pero
no,
¿cómo
yo lo que puedo decirle, es que tan pronto llegamos en septiembre, citamos a todos los responsables de la vía, y no solamente de la vía, sino del manejo del territorio. Es decir, citamos desde las corporaciones ambientales, el Ministerio de Ambiente, citamos a la ANLA, al Instituto Geológico, a todos, para que, por favor, primero hiciéramos pública toda la información, hiciéramos pública todas las actas de interventoría.
Ministra. 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 No. Es la ministra Ángela María Orozco, ministra de Transporte, intentando una respuesta a esta pregunta que yo creo que se la hace la Contraloría, no la deberíamos hacer todos. ¿Por qué un concesionario, que es el que recibe el peaje, quedó eximido efectivamente desde el año 2015, en este caso Coviandes, para responder por los daños en la vía? Entonces, él recibe los peajes, que no son baratos, los peajes
no,
tal
nada,
vez son
más caros del país. Pero además fue Luis Fernando Andrade, el director de la ANI de la época, el que firmó este contrato. Que hoy a propósito ya no.
¿Cuál es la gracia de ser concesionario, Luz María, si el concesionario no responde por lo que pasa en la vía? Entonces, ministra, ¿la recuperé?
Sí, aquí estoy.
Me decía,
como le estaba diciendo, citamos a todos los actores, hicimos pública toda la información, hicimos pública todas las actas de interventoría, y le doy un ejemplo. El kilómetro 58, la alteración de la hidrología de ese kilómetro es producto de un mal manejo del territorio, porque es producto de haber permitido la instalación de unos galpones que alteró toda la hidrología de la vía, y hay un estudio que hoy estamos haciendo público que así lo evidencia. Entonces aquí tenemos la confluencia de muchos factores. Yo creo que obviamente parte de crear esa sabiduría y traer a la Sociedad Colombiana de Ingenieros como órgano consultivo es identificar qué puntos críticos competen a quién y son responsabilidad de quién.
Pero ministra,
en
explíqueme.
En este caso, en el 58 ya hay un estudio hecho por un PhD que demuestra que haber permitido en el 2011 poner unos galpones que alteraron totalmente la hidrología en un sitio que es el tercer sitio de mayor pluviosidad en el país. Eso tenía un drenaje, eso tenía una forma por donde el agua salía cuando llovía y salía por detrás a una cascada detrás de la carretera. Resulta que decidieron poner unos galpones que alteró, los pusieron encima de ese canal, porque cuando no llueve, pues no está, por ahí no se ve, porque no hay agua. Los pusieron y además hicieron una carretera por todo el borde de la montaña. Esa carretera se convirtió en un canal por el que el agua se desliza además con rapidez, pero usted entenderá que el agua no sigue las curvas de la carretera. Y lo que hizo fue dispersar el agua por distintos lados, y usted puede ver fotos del 2010, pero inclusive puede ver fotos de octubre del año pasado con la montaña verde, y puede ver fotos ahora la montaña totalmente erosionada.
Pero ministra, entonces, ¿esos galpones son de qué y quién los autorizó?
Eso los autorizó el alcalde del municipio que queda ahí abajo. Son unos galpones de una empresa avícola, y esos galpones fueron no solamente autorizados en la licencia de construcción, sino que adicionalmente la corporación ambiental no le exigió ningún tema de manejo de aguas, presumiendo que la actividad no genera aguas, pero claro, no tuvieron en cuenta que la lluvia en la zona tiene una forma de drenarse, y eso no se tuvo en cuenta, y nadie le exigió ni siquiera un tema de manejo de aguas. ahí, ese es un factor sustancial que altera la hidrología de esa montaña y que se suma a varios otros factores.
¿De qué, ¿de qué municipio, ministra, estamos hablando? ¿De Quipile o de Guayabetal?
Guayabetal, Guayabetal.
Sí, ¿y por qué autorizaron?
Y ese, como digo, ese es, yo, por eso digo, la razón por la que en septiembre nosotros sentamos a todos los actores e hicimos públicas todas las actas de interventoría y pedimos crear una veeduría para identificar todos los puntos críticos de la carretera fue precisamente para eso, para poder identificar qué era responsabilidad del concesionario en lo que sea responsabilidad de él, pero qué no es responsabilidad de un contrato, porque el mal manejo ambiental o ocupación del territorio no se le puede imputar a un contrato. Depende del punto crítico, son distintas las razones. Y esa es la razón por la que esa veeduría para nosotros es fundamental y esa intervención de un tercero que nos valide las discusiones que se están dando técnicamente sobre las afectaciones de los puntos críticos.
Ministra, lo que usted nos está revelando esta mañana es que un informe técnico, científico, serio, dice que por cuenta de unos galpones, es decir, por pura negligencia, se está cayendo...
Totalmente.
Se está cayendo la carretera como está pasando y que no es necesariamente por las lluvias, es decir, ¿no es un desastre natural?
Pues es la mezcla de cómo el cambio climático ha empeorado, porque saben que ha empeorado y estas son las peores lluvias en los últimos 40 años, con una mala ocupación del territorio. Es la suma de varios factores, pero lo que pones tiene una responsabilidad importante en cómo cambió la hidrología de esa montaña que aceleró su erosión.
Y este es un punto crítico, porque usted me dice del kilómetro 58.
Claro, porque ese es el punto que tenemos que tener cerrado, además porque tiene un riesgo muy grande de desplazamiento masivo material.
¿Y los otros puntos críticos?
Por eso es lo que planteé, el kilómetro 46 y el kilómetro 64, la interventoría ya ha planteado que no estaban incluidos en el contrato y que no eran no fue responsabilidad del que hizo la obra. Eso es, por eso esas intervenciones las empezó el gobierno nacional con recursos del gobierno nacional. La ANI la intervino y ya nos descongelaron el 2 de mayo además los 30 mil millones para terminar de hacer los dos túneles falsos que tienen que solucionar el problema de manera estructural del kilómetro 46 y el kilómetro 64. Pero entiendo que son más de 110 puntos, ninguno de esa gravedad como estos tres, estos son los tres más graves, pero eso es lo que queremos un diagnóstico validado. Sí. Con los actores privados involucrados y con la academia, que nos permita decir, este es el mapa de la intervención, esto es lo que habría que hacer, y eso vale tanto. ¿Y quién responde por qué? Por ejemplo, el puente que se cayó este fin de semana es totalmente responsabilidad del concesionario. Esa era una parte que no estaba todavía al servicio del público, era un puente que unía dos túneles que se cayó. Eso es totalmente responsabilidad de él, y es clarísimo que es responsabilidad y es parte de su contrato. Pero no en todos los puntos críticos pasa eso.
Ministra, anoche estábamos viendo en las noticias de Caracol cómo estos derrumbes se vienen dando desde hace más de 30 años. Había imágenes muy antiguas. Con lo que usted nos está diciendo, uno tendería a pensar con lo de los galpones que es un tema reciente, es decir, no hay otro tipo de problema geológico que lleve al derrumbe de las de estas montañas, o solamente la intervención más reciente de los humanos en el tema.
No, el tema de los galpones solo responde al kilómetro 58. Entonces eso es lo primero que tengo que aclarar. Lo segundo es, históricamente esa cordillera es una cordillera que tiene fallas geológicas y claramente en el mundo todos saben que construir en Colombia carreteras desde comienzos de siglo, desde 1800 y pico, en los libros de historia está documentado que Colombia era mucho más costoso, porque no solo tenemos una cordillera que viene siendo una sola por todo Sudamérica, se abren tres distintas. Y nuestros centros mayores de producción y consumo se ubicaron en las montañas, no se ubicaron fuera de las cordilleras. Y esta cordillera particularmente, como las otras, tiene un tema geológico, es nueva y tiene también fallas geológicas que la atraviesan. No obstante, también entiendo, la carretera está ahí hace 60 años, no es nueva, realmente la construcción lo que se le contrató fue el mantenimiento y la segunda calzada en unos tramos, pero la carretera se puso ahí hace 60 años porque esa es una pregunta que uno hace, se puso por donde no era, y la respuesta que le dan uno de los ingenieros es, la única forma de tener una vía más cercana que llegara más rápido a la zona era por ahí. El tema obviamente se ha acentuado, el tema geológico de esa montaña con todo el cambio climático, que es un tema que es un problema en el mundo, y el tema de la resiliencia de las obras de infraestructura al cambio climático es un tema de debate hoy en los foros mundiales sobre infraestructura. Sí. Entonces sí, eso tiene unos problemas estructurales, pero por eso lo que nosotros quisimos al hacer pública toda la información es que volvamos a unos debates técnicos e informados, donde se puede identificar quién responde por qué y cuál es una solución estructural, entendiendo que esto lleva muchos años así. También entendiendo que las vías alternas tienen que funcionar, pero las vías alternas siempre van a ser más demoradas. Esta es la vía y era la única forma de hacer una vía que acortara la distancia entre las zonas.
Sí. Ministra, una pregunta final o una aclaración final. Me están escribiendo desde el municipio donde están los galpones, kilómetro 58, Guayabetal. Y me dicen que para colocar esos galpones, ellos cambiaron el POT local, que es el Plan de Ordenamiento Territorial. ¿Usted ha hablado con el alcalde de Guayabetal, con alguna autoridad de la historia de los galpones?
No, yo personalmente no. Él ha participado en esfuerzos de mando unificado con mi viceministro Manuel, el viceministro de Infraestructura Manuel Felipe Gutiérrez, pero realmente yo no tengo la trazabilidad de cómo se autorizaron o qué pasó. No la tengo. Obviamente quiero también decirles que desde el día uno hemos mantenido las autoridades de control, tanto a la Contraloría como a la Procuraduría, informadas, no solo de lo que encontramos, sino de lo que hemos venido haciendo. Y cada estudio que nos van entregando también se los hacemos llegar.
¿De casualidad usted sabe la empresa de los galpones, la empresa avícola?
No, recuerdo el nombre.
Bueno, es la ministra de Transporte con un nuevo ingrediente, unos galpones que terminan debilitando esa montaña, que es lo que está sucediendo allí en el famoso kilómetro 58. Ministra, gracias por acompañarnos y mucha suerte en la atención de esta emergencia.
Muchas gracias a ustedes y, como les digo, la prioridad es salvaguardar la vida de las personas y esa es la razón por la que hemos estimado que ese kilómetro va a estar cerrado por lo menos 3 meses.
¿3 meses, ministra?
Uy.
Sí, señor. Así ha salido en los informes, precisamente porque hasta que no cambien las condiciones climáticas, el riesgo de que pueda haber un desplazamiento masivo se puede presentar y para nosotros, por eso es que la unidad de riesgos ya ha tomado el liderazgo en los puestos de mando unificados y es quien tiene el contacto con las regiones. Precisamente han hecho simulacros de evacuación de Guayabetal inclusive.
¿Y qué hace la gente de Los Llanos en estos 3 meses, ministra?
Tiene que planear su transporte por las vías alternas. Es más demorado. La gente no está desconectada, solamente que toma más tiempo y entendemos que eso altera todos, inclusive los costos. Es la razón por la que el gobierno ha tomado las decisiones económicas que ha tomado.
Lo que pasa es que esa vía
se quejan también. Que está...
Eso es darle la vuelta a Colombia, ¿no? Porque toca Cundinamarca, Boyacá, Casanare y Meta.
Y está en obra, además, la del Cisga.
Eso es una trocha, en realidad. Eso son 14, 15 horas, ministra.
Lo entendemos, pero también tenemos que decir que a menos que cambien las condiciones de clima, nosotros no podemos poner en riesgo de la vida de la gente y entonces ese kilómetro está cerrado por esa razón.
¿Y van a desmontar los galpones, ministra? ¿Qué van a hacer con los galpones?
Precisamente estamos con la ANI, con todas las entidades, evaluando todas las implicaciones jurídicas que esto tiene. Estamos en ese ejercicio.
Ministra, me escriben desde la zona y me dicen que los galpones corresponden a una empresa que se llama Pollo Olímpico. ¿Le suena?
En realidad, como le digo, Néstor, nosotros vamos a entregar el informe público hoy, el informe, como digo, hecho por gente puntual, con doctorados en el tema, que son los que nos evidencian esta situación.
Bueno, es la ministra de Transporte. Ministra, gracias.
Muchísimas gracias, Oscar.
Dándonos dos noticias, una, los galpones son los responsables en ese kilómetro 58. Vea usted, que no es un desastre natural, no es por las lluvias, es que la montaña la debilitaron, le quitaron el agua. Entonces
la natural ignorancia de algunos gobernantes que permitieron poner esos...
Esta empresa Pollo Olímpico es una empresa muy grande, tiene su sede allí, repito, en Guayabetal. Y la otra noticia que nos entrega la ministra de Transporte es que 3 meses va a estar cerrada por lo menos la vía ya.
Eso es una noticia, Néstor, porque realmente las trochas por las que se va de manera alterna no son fáciles, Néstor. 12, 13 horas, complicado, es decir, la vida se complica mucho.
Bueno.
No hay soluciones a...
Así que me parece que esto habla un poquito de que no es solo la tragedia natural, el invierno, las lluvias, sino aquí hay mano humana.